Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ana Villanueva y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En este momento se desarrolla una manifestación de venezolanos en Madrid, la que convocó ayer María Corina Machado desde Caracas, frente a la escalera de los Leones, en el Congreso, a la puerta principal. En el interior, un debate por una propuesta del Partido Popular, propuesta que no va a ninguna parte, pero al menos es el gesto, para reconocer que Edmundo González ganó las elecciones y, por lo tanto, reconocer el pucherazo. Pues bien, la propuesta va a salir adelante, gracias a la mayoría del PP, Vox, alguno más, y el PNV, importante. Pero es que el PSOE no va a votar a favor. Mira, esto me lleva a tres reflexiones. La primera es la falsa progresía, los complejos hacia las mal llamadas dictaduras de izquierda. Son dictaduras y punto. Es mentira que sean de izquierdas. Es mentira que sean revolucionarios de no sé qué. Es mentira lo del socialismo bolivariano. Son sandeces. Ni siquiera voy a mencionar al zapatero o al monedero de turno, porque ya me resultan tan patéticos como sus propias caricaturas. Y ahora resulta que Zapatero es la excusa del PSOE. Hay que reconocer su labor, dicen, para no apoyar la propuesta del PP. ¡Qué morro! Dos, dime con quién andas y te diré quién eres. El famoso eje. Rusia, Cuba, Nicaragua, Irán. Cuba pone en Venezuela la inteligencia y los espías para el régimen. Rusia pone la desestabilización en la región del Caribe, como quien dice, fronterizo con Estados Unidos. Nicaragua andan por allí, bastante tienen. E Irán pone el petróleo, las armas, el dinero. Y me queda una tercera reflexión aquí en casa, sobre los socios del gobierno. Desde Etarras, con De Juana Chaos al frente, escondido en Venezuela junto con otros, a Podemos. Dicho de otro modo, buena parte de los socios del gobierno en el Congreso y buena parte del propio Consejo de Ministros. Me da igual que se llamen ETA, Batasuna o Bildu, son lo mismo. Que se llamen Podemos o Sumar, es igual. Pablo Iglesias o Yolanda Díaz. Son pijocomunistas, pseudopobres, formados y adoctrinados por dictadorzuelos chavistas. El drama es que se sientan en el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Así que, una vez más, gracias, Pedro. El drama de Venezuela, y seguramente no es casual, coincide con un bofetón sobre el futuro de Europa. Partimos de la base, yo al menos, como europeísta convencido, de que esta es la mejor región del mundo para vivir y para morir. Como escuché a alguien años atrás, es la mejor región del mundo para ser pensionista, para ser inmigrante, para ser mujer o para que te duelan las muelas. Asistimos a una cascada de grandes retos en el nuevo orden mundial. El auge de los populismos, que es lo mismo que los extremismos políticos, Rusia y la guerra, los equilibrios entre Estados Unidos y China por ser primera potencia del mundo con Europa en medio, más el panorama en Oriente Medio, en África y por lo tanto en todo el sur de Europa, en el Mediterráneo. Asistimos al inicio del debate sobre nuestro futuro continental en lo político, en lo económico y social, mientras en España seguimos encerrados en debates territoriales paletos. Cada día somos menos productivos, menos competitivos en lo económico y no tenemos ninguna capacidad, ninguna, de mirar nuestro futuro de cara al medio y largo plazo. Siempre hay elecciones. En fin, ese es el panorama. Ah, y mi postdata. Atento a este nombramiento, porque tiene tela, ¿eh? Te leo tal cual la nota de prensa. John Uriarte Laucirica. Sí, sí, nuestro John Uriarte, te lo juro. Popular periodista bilbaíno. Ha sido nombrado por la Cofradía de Begoña Romero de Honor 2024. Y la nota añade: John Uriarte desarrolla su incansable y poliédrica actividad periodística en prensa, radio y televisión. Claro, lo primero que me pregunto es, ¿por qué? No había otro. Bueno, y yo añado, lo de la actividad incansable y poliédrica, hay que reconocer que es maravilloso. En fin, enhorabuena, John, por lo que nos toca, Romero de Honor de la Cofradía de Begoña 2024. Insisto, lo de poliédrico no lo entiendo. Te pone la piel de gallina, ¿eh?
No, me lo estoy imaginando a John y a ti bailando este horresco, que no, sí, es nada fácil.
Sí, no, pegando brinquitos y todo eso.
Sí, con exactamente. Manteniendo, sí, sí, el ritmo.
No, debe ser.
Sí, con, sí, la faja, el pantalón.
Poliédrico.
Bueno, está bien.
Sí, sí, poliédrico. La faja como la de Silvia cuando estuvo mala, que dijo que...
Esa, lo mismo.
Sí, sí, lo ha hecho. Gracias.
Expósito. La linterna.
Enseguida te contamos el resto de noticias, pero antes nos vamos hasta el Congreso, donde se debate la iniciativa del PP para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Maribel Sánchez, buenas tardes de nuevo.
Una vez que todos los grupos han mostrado sus cartas, sabemos ya que el Congreso votará a favor de la iniciativa del PP para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Se le suman Vox, UPN, Coalición Canaria y PNV. Y enfrente no solo tienen a los de Podemos y Sumar y otros grupos de izquierdas, es que la diputada socialista Cristina Narbona también se ha retratado ante esta cuestión, alegando que hay que esperar a que se pronuncie la Unión Europea. De lo contrario, la actual presidenta del Partido Socialista Obrero Español dice que no es más que un engaño a los venezolanos.
Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro. Ojalá fuera así, pero bien sabemos que las cosas no funcionan de esa manera.
Por eso el PSOE ha presentado una enmienda en la que, por cierto, también pide el reconocimiento del trabajo que hace Rodríguez Zapatero en Venezuela. El PP la rechaza y lo ha explicado ante unos invitados muy especiales, la hija de Edmundo González, Carolina, y los opositores venezolanos Antonio Ledezma y Leopoldo López.
Mientras tanto, frente al Congreso se celebra una concentración de venezolanos en apoyo a Edmundo González. Allí continúa Álvaro García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. En estos minutos se canta el himno de Venezuela a capela. Previsiblemente se dará por concluida esta manifestación. Hace unos minutos han comparecido algunos de los líderes opositores exiliados en España. Era el momento más esperado para las más de 500 personas aquí presentes, pero el momento más emotivo, además de este el momento del himno, ha sido hace unos minutos. No ha subido al escenario improvisado Edmundo González Urrutia, pero sí lo ha hecho su hija Carolina, quien ha leído un mensaje de su padre a los venezolanos, reafirmando su compromiso con la lucha y prometiendo no defraudarles.
Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos.
De hecho, cuando ha dicho que promete no defraudarles, la gente se ha empezado a mirar entre ellos, sonriendo, algún abrazo. Sus palabras se han acogido aquí como una demostración de lucha. Muchos tenían dudas, hay que reconocerlo, sobre el papel del vencedor de las elecciones, pero los propios líderes opositores subrayan que estas palabras demuestran que Edmundo seguirá con su lucha desde aquí por el reconocimiento como presidente, formando una especie de pareja junto a María Corina Machado para ser la voz de la oposición. Lo expresaba el propio opositor Antonio Ledezma.
La fe y la esperanza de ese pueblo que no se rinde, a quien forma con el mundo la llave de oro, el binomio de oro, como yo los llamo, los dos ligaditos, a María Corina Machado, presidiendo la lucha dentro del territorio nacional.
Los venezolanos acogen con esperanza estas palabras, se quedan con aquello de que se abre una nueva fase y Ángel, todos confiados y con la firme esperanza de que España finalmente reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela.
Gracias, Álvaro. Ahora sí, repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 10 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El juez del Supremo, Pablo Llarena, confirma su decisión de no amnistiar a Puigdemont.
En un auto aclara que la ley deja fuera los delitos de malversación, desestima los recursos del expresidente, de los exconsellers Puig y Comín y de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El gobierno catalán de Illa pide a los jueces que respeten las leyes impulsadas por el Legislativo.
El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para ampliar los derechos a las empleadas de hogar en España.
Se verán beneficiadas, en principio, 367.000 personas. Tendrán derecho, entre otras cosas, a reconocimientos médicos periódicos gratuitos o el derecho a la formación durante la jornada laboral por parte del SEPE.
El gobierno nombra a Soledad Núñez como nueva subgobernadora del Banco de España.
Tuvo puestos de responsabilidad durante 7 años en el gobierno de Zapatero, otro perfil político, pues, sumándose a Escrivá como gobernador para copar la cúpula del Banco España.
El gobierno también ha aprobado el nuevo techo de gasto y dice que presentan a los presupuestos con o sin apoyo.
Lo presentará, pero no los aprobará. Da igual. Ha presentado la senda de estabilidad con los mismos objetivos de déficit que en julio, cuando lo rechazó el Congreso. Esta votación es el paso previo en la tramitación de los presupuestos que el gobierno ha confirmado, que presentará antes de que termine el año.
Feijóo y Clavijo firman un plan que reenviarán al gobierno para hacer frente a la crisis migratoria en Canarias.
Su intención es que el Estado se haga cargo de la financiación de la ayuda de los menores cuando la comunidad supere el 100% de capacidad. En las últimas horas han llegado otros 3 cayucos a El Hierro y a Lanzarote. Y nos quedan los deportes.
En Fórmula 1, el equipo de Fernando Alonso, Aston Martin, ha fichado al ingeniero Adrian Newey. El más exitoso de la historia se incorpora a partir de 2025 y España Sub-21 se ha clasificado para disputar el europeo, que el año que viene se va a celebrar en Eslovaquia. Ha ganado 0-1 a Hungría.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Llega una nueva dana, ha dejado chubascos en el este de Cataluña y de Baleares, eso y un descenso térmico con termómetros que ahora mismo marcan mínimas de 15 grados y máximas de 29 grados. Este miércoles habrá inestabilidad en el tercio sur peninsular con posibles tormentas también en el nordeste de Cataluña, en el este de Baleares y ocasionalmente con tormenta también en Andalucía y el sureste peninsular y el sur de la Comunidad Valenciana.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El número de cánceres diagnosticados en España en este 24 se estima que será de más de 286.000. Afortunadamente, muchos se curarán. Todos sabemos que ante esta enfermedad está la quimio, la radioterapia. Pero llama la atención que hay entre un 5 y un 10% de personas que optan por tratamientos alternativos, o sea, sin evidencia científica. El último caso que hemos conocido es el de una supermodelo australiana que ha admitido que padece cáncer de mama desde hace 7 años. En contra del consejo de 32 médicos, rechazó la quimioterapia, optó por un tratamiento alternativo y, claro, su decisión la compartió con todos sus seguidores en redes sociales. Me refiero a Elle Macpherson. Fernando Peláez es director del programa de biotecnología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Fernando, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pregunta casi casi personal, ¿Te explicas este tipo de actitudes?
No, es difícil explicárselas, la verdad. Es muy complicado. No sabes lo que se le pasa a la gente por la cabeza.
Ya. ¿Qué riesgo puede optar por un tratamiento alternativo sin evidencia científica? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, a ver, lo que puede ocurrir, por una parte, es que obviamente dejas a la enfermedad que siga su curso. Es decir, si no, los tratamientos alternativos, como ya has comentado, o sea, no funcionan, realmente no valen para nada, con lo cual dejas que la enfermedad prosiga sin ningún tratamiento. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, además de eso, esos tratamientos alternativos, según lo que sea, por supuesto, pueden tener incluso un efecto perjudicial de alguna forma. O sea, que es muy mala idea.
La meditación, el yoga, la acupuntura, los suplementos vitamínicos, todo esto, en algunos de los casos, puede ayudar al individuo, al enfermo, pero ¿hay alguna evidencia científica en concreto contra el cáncer?
A ver, es que esa es la cuestión. Es muy razonable que la gente que está padeciendo un proceso de este tipo, aparte de seguir las indicaciones de los oncólogos y pase por todos los procedimientos estándar, digamos, de la medicina convencional, un cirugía, radioterapia, farmacoterapia, lo que haga falta, puedan complementar este tipo de tratamientos, este tipo de atención médica con cosas como lo que has dicho, con el yoga, la meditación o lo que es el tai chi, porque eso efectivamente puede mejorar su bienestar psicológico, les puede hacer sentir mejor desde muchos puntos de vista y bueno, pues digamos, sobre eso no hay tanto problema. El problema es pensar que eso puede sustituir al tratamiento convencional, porque evidentemente no puede, o sea, no lo va a hacer nunca, ¿no? Entonces ahí es donde realmente está el riesgo.
Claro.
Una cosa es complementar y otra cosa es sustituir.
¿Qué es? Vas a decir, pregunta solo a quien lo aplica, pero ¿qué es el tratamiento holístico o la medicina integrativa?
Bueno, tiene varias acepciones, pero de manera general es un poquito eso, es incorporar todo ese tipo de terapias complementarias que están fuera de lo que es la medicina convencional y el abanico es enorme, es decir, no solo son técnicas relacionadas con eso, con la meditación o el yoga, sino también incluiría, vamos, cosas como la nutrición, es decir, dietas específicas, la tomar vitaminas, acupuntura, aromaterapia, musicoterapia, un montón de prácticas, ¿no? Entonces, como te digo, hay como, digamos, dos sabores en esto de la medicina integrativa o el tratamiento holístico. En general, la medicina integrativa se entiende que es usar ese tipo de terapias como complemento de las convencionales.
Uh-huh.
Entonces, bueno, digamos, eso es un poco distinto. Eso, el problema que hay es que todo ese tipo de terapias alternativas en realidad tienen muy poca base científica y hay pocas evidencias de que realmente sirvan de mucho. Algunas, bueno, pueden ser inofensivas, otras pueden eso, digamos, mejorar el estado psicológico de la persona, y eso no significa que no sean factores importantes, es decir, todo el mundo sabe que la nutrición es esencial y que el papel de la nutrición en el cáncer es realmente muy importante. Lo que no tenemos realmente son las respuestas de cómo manipular eso de forma efectiva todavía.
Claro, claro.
A lo mejor llega un momento que efectivamente se pueden implementar dietas muy específicas y tal, pero ahora mismo, pues sí, hay cosas obvias, es decir, hay que alimentarse bien. Pues vale, pues claro, ponte en manos de un dietista o un nutrólogo, como sea, y bueno, pues pon los medios para alimentarte bien. Pero una cosa, repito, es eso, y otra cosa es pensar que solo con eso te vas a curar el cáncer. Eso es ahí donde está, yo creo, el gran error.
Está claro. Estoy pensando en las campañas de los antivacunas hace 3 o 4 años, cuando el COVID, con el auge de las redes sociales, ¿están aumentando ese tipo de modas y de reacciones?
Yo creo que sí. El problema es que hay, yo creo que la gente tiene tendencia a la conspiración. Es decir, es entretenido y divertido pensar que la clase médica y las empresas farmacéuticas conspiran para que la gente esté más enferma de lo que debería, ¿no? O sea, eso yo que sé, da vidilla, si quieres. Pero realmente es un disparate. Entonces, ese tipo de actitudes o de opiniones respetables dentro de lo que cabe, pues con el uso de las redes sociales se propagan, porque lo que yo digo en mi casa a la hora de cenar, pues me lo escucha mi familia y si es una barbaridad no sale de ahí. Pero ahora mismo cualquiera puede decir una barbaridad y lo escucha muchísima gente. Entonces, el peligro de las redes sociales a la hora de propagar ese tipo de infundios y de falsas noticias y de pseudoterapias y de opiniones absurdas es realmente muy grande. Eso es así. Entonces eso afecta a todo, incluyendo por supuesto pues las opiniones en contra de las vacunas que existen, aunque España dentro de lo que cabe no estamos muy mal, en eso somos un país más ordenado y más disciplinado que otros, pero sí, ocurre.
Fernando Peláez, director del programa de biotecnología del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Nada más y nada menos que sentido común. Fernando, doctor, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Miguel Ángel Sánchez, director de EUDE Business School. Mecane.
El presidente Pedro Sánchez está de visita oficial en China, al que nos unen muchos vínculos económicos. Es el segundo país del mundo, por ejemplo, al que más compramos, solo por detrás de Alemania. Miguel Ángel Sánchez ha explicado en la tarde que el principal motivo es el bajo precio de los productos.
Solo hace falta que miremos a nuestro alrededor y veremos que todo es made in China. Coches, semiconductores, temas eléctricos, menos lo que son perecederos, es decir, las frutas, las verduras, el resto es casi todo China. Si es que al final estamos internacionalizados, viene de todo. Entonces, el problema es que competir con China en precio, pues es muy, muy complicado.
Karen es empleada de hogar y aún no tiene papeles en regla.
Es una de los 500.000 trabajadores de este sector donde la mayoría no tiene un contrato de trabajo. Ella está intentando convalidar ahora su título de fisioterapeuta en Perú. Un real decreto va a ampliar sus derechos.
Por ejemplo, si quisiera operarme alguna, por ejemplo, de los ojos que quería operarme, no me pueden cotizar, no puedo alquilar piso. sí o sí con contrato.
Diego Fernández Maldonado es miembro de Cáritas.
Seis entidades sociales piden una reforma de mayor alcance del reglamento de extranjería. Han presentado una batería de propuestas que incluyen garantizar vías de entrada seguras para migrantes, la rebaja de los periodos exigidos para solicitar las autorizaciones de residencia o la regularización familiar.
En la actualidad consideramos que los requisitos para esa reagrupación familiar son muy rígidos, exigen unos medios económicos muy altos y unos requisitos de vivienda que son de muy difícil comprensión porque no se ajustan a la realidad de las personas migrantes y en general de la sociedad.
Así ha sonado el lanzamiento de la misión que llevará al espacio a cuatro personas.
Y el objetivo de todas ellas es lograr el primer paseo espacial privado de la historia. Hoy han salido desde Cabo Cañaveral en una misión operada por SpaceX, que es la compañía del magnate Elon Musk.
Y el sonido musical, Herbie Flowers.
Acaba de fallecer y su nombre no nos es familiar, pero su bajo, ese que estás ahora tarareando, suenan algunas canciones que han pasado a la historia. Por crear este riff, cobró solo 17 libras. Su sello también está en las composiciones de David Bowie o hasta 500 hits del pop y del rock. USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey. Take a walk on the wild side.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si has reconocido este sonido, es probable que te sepas de memoria, o que al menos te suene, esta frase.
Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
Con la voz de Constantino Romero, Darth Vader pronunciaba una de las frases más icónicas del cine. Aquí en España, la voz del villano es un clásico de séptimo arte. Durante su vida, e incluso más de una década después de su muerte, Constantino Romero siempre ha estado estrechamente relacionado con el líder oscuro de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. En Estados Unidos, a su homólogo le ocurre igual. Se llamaba James Earl Jones y sonó así.
No, I am your father.
James ha muerto hoy a los 93 años y deja atrás una trayectoria histórica llena de reconocimiento tanto a nivel de premios como de cariño. Por cierto, hay otra voz mítica del cine que compartió con Constantino Romero. Quizás la música te haya dado alguna pista y sepas de quién se trata, pero por si acaso, esta es la versión de Constantino Romero.
Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. Recuerda.
Mufasa, el padre de Simba en El Rey León, tuvo la suerte de coger prestadas las voces de dos genios. La historia de James Earl Jones es de por sí una película. Creció en una familia humilde, granjeros en el estado de Mississippi. Él era un niño tímido que no abrió la boca hasta que llegó a secundaria y que solo era capaz de tartamudear alguna palabra. ¿Quién le iba a decir que se acabaría convirtiendo en la voz más reconocida del cine? Su elección como Darth Vader fue un accidente, como lo define él. El actor que iba dentro del traje del villano tenía una voz que no convencía a George Lucas, que decidió añadir el doblaje de James en postproducción. La diferencia entre ambas voces es importante.
You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away.
You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away.
Parece evidente que fue un acierto. Ahora el mundo del espectáculo despide a un genio que ha tocado cine, teatro, doblaje, televisión. James Earl Jones qué voz, hizo de todo y todo bien. Nos damos un paseíto por las redes. Los venezolanos frente al Congreso de los Diputados. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Lo hacen mientras la Cámara Baja debatía esa propuesta del PP, una petición para que el Gobierno reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. No solamente te hemos podido escuchar desde allí, también te podemos ver en X, en @expositocope, en Instagram, en expósito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Dice Gloria que ya va siendo hora que nos dejemos de eufemismos y que todo el Gobierno en conjunto rechace el régimen de Maduro.
Tertulia hoy con Alejandro Requeijo, con Carmelo Encinas. Ambos proponen.
Máxima expectación ante el debate que enfrentará en unas horas a Donald Trump y Kamala Harris en Pensilvania. Van a ser 90 minutos decisivos en los que se verán las caras un delincuente convicto y una fiscal con las encuestas ajustadas y el país polarizado.
Te propongo que abordemos lo que ya se podría llamar como el plan Draghi, esa invitación que le hace a Europa a repensar qué es lo que quiere ser de mayor desde el punto de vista productivo, industrial, económico.
Es apuntado queda, chicos. Deportes, Charlie Saad, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes?
Te voy a contar que ha aparecido la oposición en Barcelona. Víctor Fona esta mañana ha dado una rueda de prensa contra Joan Laporta. Cristiano Ronaldo, que le echa un capote a Mbappé, dice que seguro que va a triunfar en el Real Madrid. Por supuesto, la última hora de los equipos que ya trabajan pensando en la jornada del próximo fin de semana.
Venga, te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Dando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl 18 albóndigas de pollo y pavo por 2,89. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, Deportes en la Linterna, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hoy ha aparecido la oposición a Joan Laporta en Barcelona. Rueda de prensa esta mañana de Víctor Font, que ha pedido, sí, ha pedido que este verano 2025 haya comicios al conjunto culé.
Mi petición de avance electoral es porque estoy convencido, lo estaba en la campaña del 2021, pero 3 años y medio después me han dado aún más la razón de que no estamos preparados para gestionar el club y aprovechar la gran oportunidad, el gran potencial que tenemos. Con lo cual, yo por eso pido que el cambio que el Barça necesita se efectúe lo antes posible.
Víctor Font, que hoy sí, Elena Condis ha ejercido de oposición a Joan Laporta porque ha sido muy duro criticando la gestión, sobre todo económica, del presidente del FC Barcelona.
Ve al Barça al borde del abismo. Dice que estos últimos 3 meses han estado los más decepcionantes y frustrantes de su historia. Denuncia la falta de un plan para salvar al club, que está bloqueado económicamente y con una deuda de 1.300 millones de euros, Espai Barça aparte. De la quema solo salva a Flick y a Deco porque ha estado, dice, atado de pies y manos. Acusa a Laporta de mentir con Nico Williams, con la salida de Gundogan, al que el Barça le paga 3 meses de contrato. Una planificación deportiva, dice Font, basada, y así la retrata, en la improvisación.
3 años de mandato. 3 direcciones esportivas.
3 años de mandato, 3 direcciones deportivas, 3 entrenadores, 30 fichajes que solo están 8 en plantilla. Empezamos el mercado diciendo que la prioridad es un medio centro y un extremo izquierdo. Tenía sentido. Entonces fichamos a Olmo y decimos que Gundo se ha ido por razones deportivas.
Por razones deportivas.
Hoy sí, ataque frontal de Víctor Font al presidente del Barça. Esta rueda de prensa, Bayori, ¿cómo la ha encajado hoy la cúpula del conjunto culé?
Pues seguro que Laporta discrepa del mensaje de Font, porque hace tan solo 8 días pintó un paisaje en las antípodas del mensaje lanzado hoy por su principal opositor, pero el mensaje institucional que se lanza desde el club es respeto absoluto para todo el mundo, y sobre la petición que ha lanzado Font de avance de elecciones, lo que se nos dice desde el club es que el debate electoral ahora mismo no está en la agenda del club y que las elecciones son en 2026.
Víctor Font, que ha puesto muchos temas encima de la mesa, como el del frustrado fichaje de Nico Williams, acusa a Laporta de mentir.
Pues sintiendo y sabiendo de todas que nos estaban engañando y que había ejercicios de voluntarismo. Salió una entrevista mía que había hecho un tiempo atrás en medios extranjeros, donde el titular era: el Barça no puede fichar Nico Williams. Y bueno, las opiniones que salieron de allí, ¿pero por qué? Porque la gente obviamente se cree el relato del club, pero después de que nos hayan prometido X veces algo y no se cumpla, pasará como en el cuento del pastor y las ovejas, y al pueblo ya no irá.
Y justo hoy, que puede ser casualidad o no, el Barça ha publicado fragmentos de una entrevista del director deportivo de Deco, que Edu Badía ha defendido, sin duda, la gestión deportiva que se ha hecho este verano, sobre todo en materia de fichajes.
Sin preguntas comprometidas en esta entrevista a los medios del club, el director deportivo del Barça ha detallado cuáles eran sus objetivos para este verano. Deco ha reconocido que la llegada del técnico Hansi Flick, de que destaca su exigencia, aporta tranquilidad al equipo. Tenía muy claro que no quería vender a ningún jugador importante. En este sentido, no ha mencionado la salida de Gundogan al City y ha puesto en valor el fichaje de Dani Olmo y el potencial de los jóvenes de la Masía.
Es muy complicado porque no vendes, no puedes comprar, no puedes fichar. O sea, todo este equilibrio que nos... Pero teníamos claro desde el principio, para mí, yo tenía muy claro que lo importante de este equipo era no vender a los jugadores importantes y sí intentar traer y mantener y saber lo que teníamos en casa. Entonces era un poco encontrar este equilibrio. Creo que el fichaje de Olmo nos da bastante equilibrio en el centrocampo, es un jugador distinto a los perfiles de centrocampistas que tenemos y por supuesto es mucho mejor cuando no tienes que ir al mercado porque tienes calidad en casa. O sea, es fundamental esto para un club.
Del futuro de la presidencia del Barça debatimos con Guas y con Pérez de Rozas.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Víctor Font se pone al frente de la oposición del Barça, reclama elecciones el próximo verano, por eso preguntamos hoy si es Font una alternativa válida a Joan Laporta. Emilio Pérez de Rozas, ¿tú qué piensas de lo que ha pasado y de si es una alternativa o no al actual presidente del Barça?
Ahora hemos pasado, Charlie, de Pérez de Rozas a Guas, en lugar de Emilio y Tomás,
Correcto. Vaya pareja.
No, claro, es una de las... En el fondo es la alternativa más clara, en el sentido de que lleva mucho tiempo en la oposición, perdió unas elecciones, recordemos que casi por el doble de los votos, eso es importante, pero lleva mucho tiempo preparándose, no es la única, parece ser que quisiera liderar la unión de todos, y probablemente a lo mejor eso pueda acabar siendo así. De todas formas, yo creo que el señor Laporta, que llegó al Barcelona en el 2003 siendo el antisistema, ahora controla el sistema, y por tanto yo creo que el presidente esperará si el equipo gana, y entonces probablemente las convocará, y si no, será en el 2026. Pero pueden pasar muchas cosas antes del 26 que puedan obligar a Laporta a adelantar las elecciones. Evidentemente, y acabo, Charlie, yo creo que la oposición va a tener que ensuciarse un poquito, que mancharse un poquito, que embarrar esto, porque con señorío no se puede ganar a un mentiroso.
Muy callado durante mucho tiempo, Tomás, hoy sí que ha pasado al ataque Víctor Font. ¿A ti te parece que es una alternativa a Laporta?
No, lo explica muy bien Emilio. Alternativa lo es, porque además es la persona que más se maneja en todo esto. El resto, pues no, en fin. Si la pelota entra, es lo que dice, o se embarra o está listo. No van a tener ninguna intención en adelantar las elecciones, están viviendo muy bien en el Barça, y el más que un club, yo veo que cada vez es menos. O sea, en definitiva, al barcelonista en este momento le interesa seguir ganando. Lo demás, pues que me estás contando, que si hay deuda, que si no hay deuda, pues ya veremos cómo lo saldremos, porque de una manera u otra saldrá. Yo creo que, como dice bien Emilio, o se embarra y esto vamos a una especie de Milei culé, o lo tiene muy mal.
Hay un puntito, Charlie y Tomás, que son la presentación de las cuentas y la auditoría. Si los auditores, que son los mismos del año pasado, son mucho más severos, probablemente va a ser buena cosa, ¿eh?
Esa pregunta la hemos hecho a nuestros ideas, Tomás. Nada, decíamos que esa pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y ¿consideran que Víctor Font puede ser una alternativa al presidente del Barça?
No convence demasiado Víctor Font a nuestros copenautas, porque un 60% no cree que sea alternativa a Joan Laporta, el 40% sí le ve como posible presidente del FC Barcelona.
El sonido curioso del día que tiene que ver con el Barça lo encontramos hoy en Canal Sur Radio. Es Iván Rakitić, es del conjunto culé, hablando de que se cansaron de ganar cuando empezaron a perder con la camiseta blaugrana.
Por propio aburrimiento y pensar en demasiadas otras cosas que no es el fútbol. Y después, aunque lo hayamos muy cagado contra la Roma y contra el Liverpool, creo que era el propio aburrimiento de sentirte demasiado superior. Si pudiéramos haber aguantado esa hambre de nuestra primera temporada, hubiéramos tenido seguramente dos o tres más.
8:38, Mbappé sigue siendo noticia en Francia.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Con Mbappé de suplente, victoria de Francia ante la selección de Bélgica.
Dembélé, allez le mérite.
¡Oh, oui!
Y es que esta ventana de selecciones, Dani Gil, nos ha dejado críticas feroces contra el delantero del Real Madrid.
La vuelta a Francia no ha sido nada agradable para Mbappé en este primer parón de selecciones, porque ha recibido un sinfín de críticas por parte de los medios de comunicación y especialmente de algunos exjugadores. Christophe Dugarry comentó que cada vez marca menos las diferencias y que técnicamente no está entre los 10 mejores del mundo. Emmanuel Petit habló de Kylian como un capitán indigno porque no tiene suficiente carácter, dice que le falta liderazgo, y el polémico periodista Daniel Riolo de Radio Montecarlo señaló ayer que el último gran partido de Mbappé con Francia se remonta al Mundial de 2022, hace ya 2 años.
Mbappé tiene defensores. El primero de ellos lo tiene en su selección porque Avilés Deschamps defiende al capitán de Francia a toda costa.
Sí, Deschamps quiso salir en defensa de su estrella tras el partido de ayer. Como has escuchado, Mbappé ha sido el centro de todas las críticas. Se ha cuestionado su rendimiento, se ha cuestionado su nivel físico y, de hecho, se preguntan si es el mejor capitán para Francia. Bueno, pues después del partido, Deschamps zanjó la polémica y aseguró que ver al mejor Mbappé es solo eso, cuestión de tiempo.
Estoy convencido de que en un mes estará mejor. Él tiene unas exigencias muy altas. Ya respondí en una buena parte. Él está con nosotros aquí. Él es el capitán, asume plenamente su papel de capitán, incluso cuando no está jugando. Así que no me preocupa. De todos modos, nunca tuve un problema con Kylian.
A ver, Luciano, ¿son justas? ¿Te parecen justas las críticas francesas a Kylian Mbappé?
Bueno, la verdad no sé si son justas o no, porque tampoco conozco tan de cerca el ambiente de la selección francesa. Lo cierto es que el rendimiento de Mbappé no está siendo el esperado. Diría que la temporada pasada en el PSG y tampoco con la selección desde el último Mundial de Qatar, donde él había sido el jugador más importante, marcando 3 goles en la final, su rendimiento, digo, ha dejado mucho que desear. Y por lo tanto, como siempre se critica al jugador del que más se espera, pues entiendo que Francia entera está esperando esa mejor versión que vimos de Mbappé en los últimos 2 mundiales, en realidad. Pero la temporada pasada no estuvo a su nivel y el rendimiento en la Eurocopa fue muy bajo, así que puedo entender las críticas.
En Francia dudan de Kylian. El que no tiene ninguna duda de si va a triunfar o no en el Real Madrid es Cristiano Ronaldo, sobre la nueva estrella Andrea Peláez del conjunto blanco.
Sí, de crack a crack, Cristiano Ronaldo ha charlado en su canal de YouTube con Río Ferdinand sobre varios temas de actualidad y uno de los nombres tenía que ser el de la nueva estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. Ha comparado su situación y la del francés. Cristiano dice está convencido de que va a triunfar en el club blanco y de que va a dar mucho de qué hablar en los próximos Balones de Oro.
Creo que lo hará bien, para ser honesto, porque la estructura del club es buena, sólida, y tienen un gran entrenador. Y el presidente, que ha estado allí muchos, muchos años. Creo que no será un gran problema para él. No será un gran problema por su talento. Ya ha demostrado todo lo que es capaz de hacer. Puede ser el próximo Balón de Oro en los próximos años. Él probablemente, Haaland, Bellingham,
Vinicius,
Lamin. Creo que esta nueva generación tiene mucho potencial, pero creo que Mbappé lo hará muy bien.
Va a ser noticia en los próximos días la vuelta o no de Frenkie de Jong a la disciplina de Hansi Flick. Hoy Víctor Font nos ha puesto en la pista de lo que a lo mejor hace el futbolista holandés.
De hecho, estuve hablando con él este fin de semana porque me lo encontré por casualidad, que me explicó que no, que prefiere no operarse porque, aunque desde el club se lo
y es que propone, parece que ese tobillo sigue maltrecho, el de Frenkie de Jong. Elena Condis, ahora mismo sabemos cuál es la intención del jugador: reaparecer, esperar, recuperarse o pasar por el quirófano.
No hay fecha marcada. La semana que viene se cumplirán 5 meses de baja. Flick esperaba que reapareciera esta semana o la que viene, pero De Jong sigue sin entrenar con el grupo. Se ejercita en solitario desde que se lesionara el 21 de abril en el Bernabéu por tercera vez el tobillo derecho, por tercera vez en una misma temporada. Los médicos del Barça le aconsejan operarse, pero el jugador de momento no quiere porque no tiene todas las garantías. Tampoco tiene prisa por volver. De Jong solo va a regresar cuando se sienta al 100%. No tiene fecha marcada, pero no será ni en Girona ni la semana próxima en el debut de Champions.
Se lo toman con calma, Bayori. ¿El club está con la mosca detrás de la oreja?
Bueno, lo que quiere el club principalmente es que De Jong se recupere y que pueda ayudar lo antes posible. En los últimos días, tanto Laporta como Flick habían expresado la esperanza de que pudiera volver después del parón, pero su regreso se va a demorar un tiempo más. Desde el primer momento, el consejo de los médicos fue y es que lo mejor es que pasara por el quirófano para solventar esos problemas en el tobillo, pero como decía Elena, de momento De Jong no quiere.
De momento no pasa por el quirófano, no reaparece con el grupo. ¿Esto es falta de compromiso, Dani Senabre, o simplemente un asunto médico?
Bueno, es posible que no. Es posible que no esté demostrando un gran compromiso con el Barça, pero en cualquier caso está demostrando, como mucho, el mismo compromiso que el Barça ha demostrado con él, porque no olvidemos que este es un futbolista que ha sido empujado vilmente, casi obligado a punta de pistola a la rampa de salida del club en varios veranos. Es decir, se le ha, no me atrevo a decir chantajeado, pero se parece mucho, se le ha intentado persuadir, vamos a decirlo así, para abandonar la disciplina del Barça varias ocasiones porque le interesaba al club. Entonces, es normal que ahora el compromiso no sea desbordante en Frenkie de Jong.
8 y 45, se van conociendo más detalles de la sanción del Valencia a Rafa Mir.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Segundo día del futbolista apartado de la disciplina de baraja, Fermín Rodríguez. Ya habéis conocido más detalles de lo que está pasando en torno a la figura de Rafa Mir.
Sí, justo después de que esta mañana el delantero murciano siguiera cumpliendo su castigo, entrenando al margen del grupo, y de que COPE contara que tendrá una fuerte sanción económica cogiéndose el club al convenio AFE Liga, Pepelu, uno de los capitanes, ha aprovechado la inauguración de la nueva tienda de los de Mestalla para pegarle un buen tirón de orejas a Rafa Mir.
Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. Yo creo que el míster se lo ha dejado claro, el club también. Es pues una multa y un tema que bastante importante, y yo creo que él ya es consciente de que ha hecho las cosas muy mal, y bueno, pues ya, como digo, es cosa de club.
Mientras en Valencia Baraja tiene que lidiar con este asunto, en Sevilla reaparece la vieja guerra entre padre e hijo, entre Del Nido Junior y Del Nido padre, porque Víctor Fernández ayer apareció el mayor de los Del Nido.
Sí, el padre, José María Del Nido Benavente, volvió a aparecer anoche, lo hizo en un encuentro con sevillistas en una peña. Allí arremetió de nuevo con fuerza contra los actuales dirigentes. Asegura que el equipo está en ruina, que reza para que sea capaz de mantener la categoría, y confirmó que va a seguir peleando para recuperar la presidencia.
El barco va a la deriva y que ya lo que faltaba era que la mayoría del accionariado estuviera y de la afición estuviera en contra de los actuales gestores, ¿no? Y bueno, yo espero, deseo y estoy convencido de que Sevilla va a salir de este atolladero y que no vamos a tener peligro, pese a que la actual clasificación así lo lleva.
Y es que otra vez, Oliva, tenemos en el horizonte lo que puede ser otro cara a cara entre Del Nido padre y Del Nido hijo.
Sí, la nueva cita entre padre e hijo tendrá lugar el miércoles 9 de octubre, coincidiendo con el siguiente parón de liga y solo tres días después del primer derbi de la temporada Sevilla-Betis en el Sánchez Pizjuán. En esa junta extraordinaria, la cuarta que solicita Del Nido padre en apenas un año, Del Nido va a intentar de nuevo cesar al actual consejo de administración presidido por su hijo. Lo primero que va a hacer es pedir medidas cautelares en el juzgado que le permitan votar en esa junta, aunque todo hace indicar que el resultado de la misma seguirá siendo el mismo. El pacto entre los grandes accionistas prevalecerá y Del Nido hijo seguirá como presidente.
8 y 48, este fin de semana regresa la Liga y Ancelotti está pensando qué pareja de centrales poner frente a la Real Sociedad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Parece ser que la semana está viniendo con buenas noticias para el conjunto blanco. Ayer contábamos que lo de Militao es menos grave y hoy Miguel Ángel Díaz, en la vuelta al tajo de los de Carlo Ancelotti, han seguido cayendo buenas noticias.
Sí, aunque todavía hay muchos ausentes en el entrenamiento, por ejemplo los brasileños Rodrigo, Vinicius y Endrick, que juegan esta noche contra Colombia, y todavía no se han incorporado con permiso del entrenador Mbappé, Carvajal y Valverde. Sí, Luka Modric. La buena noticia, como decía Charlie, la protagoniza Mendy, que parece que va a poder jugar en San Sebastián, al igual que Vallejo, que va a estar disponible. Están descartados Camavinga y Ceballos y lo tienen prácticamente imposible Bellingham, Militao y Tchouaméni, que tiene algunas mínimas opciones de poder jugar. Si Tchouaméni no está, Carvajal y Rüdiger podría ser la pareja de centrales en San Sebastián.
Por cierto, que antes hemos escuchado a Cristiano Ronaldo hablando de Mbappé, hoy también ha dicho y ha jurado amor eterno al conjunto blanco.
Madrid se ve muy, muy bien. Es el tipo de equipo que no se apresura bajo presión. Es por eso que la mayoría de la gente dice que tienen suerte en la Champions. No, no tienen suerte. Tienen cerebro. Están preparados. Se preparan para este tipo de momentos. El Bernabéu, el estadio, tiene un aura diferente, ¿entiendes? Marcan un gol a los 85 minutos, 90 minutos. La presión es mucha. Para mí es el mejor club de la historia del fútbol.
Buenas noticias también en San Sebastián porque la lesión de Oyarzabal Sande es menos grave de lo que parecía.
Sí, según ha podido saber Deportes Cope Guipúzcoa, la lesión de Oyarzabal no es tan grave como parecía. Sí es un esguince fuerte, pero con el paso de los días ha ido mejorando. Las pruebas médicas realizadas por la Real Sociedad y que todavía no se han hecho públicas revelan que no están dañados los ligamentos y que tampoco se detecta sindesmosis. Los más optimistas apuntan a una recuperación para antes del parón de octubre.
También van regresando los internacionales, Antonio, al conjunto rojiblanco. Ya hemos contado la lesión de Barrios, pero buenas noticias porque parece que están todos en buen estado.
Sí, en contra del mal rollo de la confirmación de la lesión de Barrios, hoy Juan Musso, que también venía con problemas de Argentina, ha podido entrenarse con el grupo, así que el Cholo lo va a tener a su disposición.
En Barcelona, Elena, aprovechan estos días para hacer comida con la plantilla para que se vayan todos conociendo un poquito más con Flick a la cabeza.
Flick ha organizado una comida con más de 20 comensales del Barça. No están los jugadores, Sideko, Bojan, staff, auxiliares, fisios, incluso responsables de comunicación. Como curiosidad, el restaurante elegido, uno de los preferidos de Xavi Hernández, a unos 20 kilómetros de Barcelona, donde ya había celebrado Xavi comidas de conjura. Ha empezado con un breve discurso de Flick, aperitivo al aire libre, después comida típica catalana. Han estado unas 3 horas y Flick se ha mostrado cercano con algunos comensales que le pedían selfies. Deco ha elogiado al nuevo entrenador.
Es un hombre tranquilo, es una persona de fútbol, a él le gusta trabajar, es trabajador, es un entrenador que tiene las ideas claras, es muy exigente, es muy claro lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer un jugador de fútbol, lo que tiene que hacer la gente que trabaja en el día a día. Y para mí yo lo definiría como un trabajador.
En Mallorca, Jordi Jiménez, ¿ha llegado lesionado Muriqi?
Parece que ha quedado en un susto. Vedat Muriqi pedía el cambio ayer después de marcar 2 goles con Kosovo frente a Chipre por unas molestias. En el recuerdo de todos estaba la lesión del año pasado que le tuvo 3 meses fuera, pero parece que fue por precaución y que podrá estar el sábado frente al Villarreal.
Vamos con el repaso a la jornada internacional. Enseguida contamos lo que está pasando en Europa. Antes, las citas importantes de esta noche. Por ejemplo, David Jiménez, la selección brasileña con el tridente madridista en ataque.
Sí, Paraguay, Brasil a las 2:30 de la madrugada hora española. Y el morbo de este partido de clasificación para el Mundial está en la delantera canariña, porque todo apunta a que jugarán Rodrigo, Endrick y Vinicius como titulares. Un Vinicius en el que están puestas todas las miradas. En Brasil le piden un pasito al frente y que mejore sus cifras. Solo ha marcado 5 goles en 34 partidos con su país.
Eso va a ser de madrugada porque a la hora de la cena, jurado, tenemos un buen partido entre Colombia y Argentina.
Partidazo, subcampeones contra campeones de América en la 8ª jornada de la clasificación para el Mundial. Colombia es tercera con 13 puntos, Argentina líder con 18, James Rodríguez va a ser titular con Colombia, Messi, Di María, bajas para Scaloni en el duelo que arranca esta noche a las 10:30 hora nuestra en Barranquilla.
Y ahora sí vamos con lo que está pasando en la jornada europea, porque tenemos partidos buenos. Por ejemplo, está jugando Holanda frente a Alemania, casi Millán en el 7 de la primera parte.
Sí, ambas quieren el liderato en el Johan Cruyff tras golear en la primera jornada. Ter Stegen defiende la meta germana y Virsi Musiala los encargados de poner el fútbol en el equipo de Nagelsmann. Koeman se agarra al talento de Reinders, Gakpo y Xavi Simons en un partido en el que se esperan goles y que ya tenemos uno marcado. Reinders para Holanda, como dices, estamos en el 7, Holanda 1, Alemania 0.
La finalista de la Eurocopa sin Bellingham, Inglaterra está jugando frente a Finlandia.
Desde las 9:45 busca Inglaterra en Wembley su segunda victoria en la División B ante Finlandia. Lee Carsley, que hoy tampoco ha cantado el himno, forma con Kane arriba, escoltado por Saka, Grealish y Gordon. Gallagher espera en el banquillo, sin goles, 0-0, minuto 6.
¿Algo destacado del resto de la jornada?
Todo a la misma hora, empezada a las 9:45 y va todo 0-0. En la Liga A del grupo de Holanda y Alemania se miden Hungría y Bosnia. En la Liga B del grupo de Inglaterra se enfrentan Irlanda y Grecia. Y del grupo 1, Albania, Georgia y República Checa, Ucrania. En la Liga C, Macedonia se ve las caras con Armenia. Y para los más cafeteros, en la Liga D, Andorra y Malta serán los que se jueguen los 3 puntos.
De la jornada de ayer estuvieron bien Brahim, Guler y Sorloth, y del resto del fútbol hay que destacar, Oliva, por ejemplo, que el Betis está cerca de renovar a Aitor Ruibal.
Sí, tiene cerrada la ampliación de contrato de Aitor Ruibal hasta 2028. Al futbolista verdiblanco le quedaba solo este año de contrato. Contaba con ofertas de algunos equipos de primera división para marcharse libre el próximo verano, lo que ha provocado que el Betis se haya movido rápido para asegurar la continuidad de uno de los actuales capitanes de la plantilla.
El que ya tiene equipo, Teresa Vasallo, es Memphis Depay.
Ha
fichado por el Corinthians. Desde hace unas semanas se conocía el interés del conjunto brasileño por el jugador holandés. Y finalmente Memphis ha firmado por 2 temporadas y media, es decir, hasta diciembre de 2026.
Y hoy ha jugado a la selección sub-21 y lo ha hecho Abel Madrigal con muy buenas noticias frente a la selección de Hungría.
Sí, ha certificado su clasificación a la Eurocopa de Eslovaquia de 2025. Los de Santideni han ganado 0-1 a Hungría con un gol de Robert Navarro. La Rojita sella una fase de clasificación prácticamente perfecta con 7 victorias y un empate en 8 partidos.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me adoro.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hoy día muy importante en el mundo de la Fórmula 1 porque Carlos Miquel, Adrian Newey ha sido presentado como miembro ya oficial de Aston Martin.
Dos genios al fin juntos, Adrian Newey y Fernando Alonso podrán trabajar con su piloto y su ingeniero favorito desde marzo de 2025. Será el nuevo jefe técnico, ha sido presentado como consultor asociado para evitar el límite presupuestario y Newey así podrá cobrar más de 25 millones de euros por temporada y hará el coche de 2026 del asturiano y del Lance Stroll con motor Honda. Ha recibido Newey grandes elogios de Fernando Alonso.
Been racing against each other for
correr contra years. Adrian, puedo decir que ha sido sobre todo una inspiración. Gracias a su talento y a sus coches, como rivales, hemos tenido que ser mejores. Para mí será una oportunidad increíble trabajar con Adrian y seguir vistiendo de verde. Un equipo del que estoy orgulloso de formar parte.
Y por supuesto, Newey también ha hablado de Fernando Alonso.
Fernando, of course, I mean, we've battled against
Fernando, bueno, hemos tenido grandes batallas contra él tantas veces. En ocasiones incluso ha sido nuestro archienemigo. Y la verdad es que estuvimos
muy cerca de ficharle. ¿Habrá un coche campeón para Fernando Alonso?
Claro que Adrian Newey puede hacer un coche ganador, se lo hizo a Nigel Mansell en 1992, también ahora a Verstappen en el 2023, pasando por Hill, Villeneuve, Hakkinen, Vettel, todos campeones con un coche concebido y diseñado por Adrian Newey, pero falta una pata, que es el motor, y el motor Honda no sabemos cómo va a ser, es el nuevo propulsor de 2026. Si es bueno, habrá un coche para que Fernando Alonso pueda al menos ganar carreras, si no lo es, pues las cosas serán mucho más complicadas, y es que en la Fórmula 1 nada es sencillo.
Estamos en semana de Copa Davis en Valencia. Mañana juega el equipo español.
He visto muy bien al equipo. La verdad que
muy buen ambiente, que es lo que es fundamental, y en ese aspecto estoy muy, muy tranquilo, muy, muy agradecido de que hayan adquirido este compromiso para estar aquí, porque soy muy consciente de que el calendario es realmente ajustado. Y
David Ferrer hablando de lo que va a pasar a partir de mañana, pero Pedro Zamora, la competición ha comenzado en el día de hoy.
Sí, ha empezado en juego ya el tercer partido del día entre Australia y Francia. Este doble será definitivo porque van 1-1 después de los dos duelos individuales. Y como dices, España con Alcaraz debuta mañana ante Chequia a partir de las 4.
¿Está Lama vigilando el caso Sinner Ángel García?
Sí, han dicho que necesitan más documentación y aunque desde Australia se había filtrado que ya habían decidido no recurrir la no sanción, es decir, declarar inocente a Yannick Sinner, aún no hay decisión.
Pues así llegamos a las 9. Antes, Millán, ¿tenemos alguna novedad de los partidos de las 9 menos cuarto?
No, de momento todo sigue igual. Minuto 14, Holanda 1, Alemania 0. Y minuto 12, Inglaterra 0, Finlandia 0.
Lo que pase en estos partidos y más cosas lo contamos a las 11:30 del partidazo con Juanma Castaño.